el día 29 de diciembre de 1996. Mi corazón vuelve a consideraciones de nuestra vida en Cristo, el gran tema que estamos tomando estos días. Él es el Logos, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es el mandamiento. Es cierto que Él da el mandamiento, pero el mandamiento no se puede entender separado de Él, ni se puede vivir separado de Él. Los mandamientos de Jesús deben considerarse diametralmente, digamos, distantes completamente de todo paralelismo que pudiera haber con otros mandamientos, con otras obligaciones o otras leyes de la vida del creyente. Las leyes naturales, por ejemplo, ni siquiera ellas podrían ni excluirse. Cuando el Señor manda, no manda fuera de Él, sino en Él. En Él seamos fieles, en Él crezcamos, en Él seamos santos, en Él cumplamos nuestro ministerio, no separados de Él, no como que Él dicta algo y después se va y yo lo recojo y voy y lo vivo. No es posible vivir la vida de Cristo sin Él, porque Él ocupa el templo de nuestra vida, porque Él está en mí. Si Él está en mí, no está como espectador. Él está en mí para que yo aprenda a vivir la vida que Dios me dio cuando puso a Cristo en mí. Y conocer a Cristo es conocer su voluntad. No es conocer físicamente una persona, es deleitarse en la hermosura exterior de una persona, sino es todo lo contrario, es lo interior, es lo interior. No es la imagen del cielo que tiene que estar, sino la imagen de la presencia de Dios en nosotros en la tierra. No es algo distante que vamos a alcanzar, sino algo presente, ya alcanzado, ya hecho. Tremendo eso. Ya hecho. Ya estamos en lugares celestiales en Cristo. Por eso el lenguaje bíblico es el doble lenguaje, el que vamos a estar y que ya estamos. Que vamos a llegar allí a ese lugar para alcanzar lo que ya tenemos adentro, lo que ya hemos alcanzado. Vive en nosotros la vida eterna que vamos a vivir eternamente. Es muy difícil explicarlo, porque la relación con Cristo es única en todo el universo. No hay otro ser, no hay otra forma de, no hay otra, no hay un paralelismo en ninguna parte. Lo que Él hace con sus redimidos, al descender a nosotros, al vivir en nosotros, al ser Él nuestra vida, al hacer morir el hombre anterior y vivir solo Él, para que en todas las cosas obedezcamos al Señor, ese es el todo de la vida cristiana. Esta forma de entenderlo es divina, santa, y si uno no tiene a Cristo no entiende nada de esto. Esto se entiende solo en oración, en comunión con Dios, en vida de santidad, en separados del mundo, como una consagración al Señor. Entonces, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, debe tomarse como que Él es la vida, el todo de la vida que nosotros tenemos que vivir. Mi vida no es algo de Cristo, sino Cristo mismo. No es algunos preceptos del Señor, sino el Señor mismo viviendo los preceptos en mí. La gran palabra clave en todo esto nace de aquella expresión de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que queda de su vida, la vive, vive en Cristo exclusivamente, no teniendo otra meta, otra razón de ser, sino solamente oír y obedecer lo que le manda el Señor que ahora vive en su vida. No hay lugar realmente para una persona que tiene algunos conceptos cristianos y que está viviendo su propia vida. No existe ese lugar. El que, por ejemplo, no hay lugar en la iglesia para el que anda cojeando. El que anda cojeando tiene una sola solución, salir de su cojera. No tiene otra solución. No, una solución viable en Dios sería solamente curarse de su cojera, pero no seguir cojeando. No puede cojear infinitamente. El Señor llama a su corazón para que se enderece, para que se afirme. Por ejemplo, no hay en la casa de Dios la posibilidad de no crecer. El no crecimiento es una enfermedad muy seria que está atendida por Dios con mucha diligencia como una enfermedad que puede acarrear la separación definitiva de esa vida de Dios. No hay posibilidad de seguir infinitamente no creciendo. Por ejemplo, tampoco no es posible vivir la vida cristiana sin fruto. Sin fruto, si no lleva fruto, lo cortará. Ahora, si lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, no hay una posibilidad de una vida cristiana que no vive en Cristo, que no entienda a Cristo y que sigue no entendiéndolo. La misericordia de Dios es muy grande, muy grande. Su paciencia es muy grande. Él no quiere que nadie se pierda, pero el final de los finales no tenemos ninguna posibilidad para ninguno de estos tres: el cojo, el enfermo espiritualmente que no anda en el camino como debe curarse. Es la única solución que hace que esa persona determine finalmente delante de Dios que es buen trigo. La persona que no crece tiene posibilidad de no crecer, no tiene posibilidad. Puede estar, sí, mucho tiempo sin crecer, pero está mal, está enferma, está en una situación crítica, puede ser cortado, puede haber sobrepasado la misericordia de Dios. No hay lugar, no hay posibilidad de una persona que no crece. El que no crece dice es necesario crecer. Dice que es necesario es que vayamos adelante, porque si no seremos cortados, dice la palabra. No podemos aceptar una situación de no crecimiento. Reducirnos voluntariamente a no crecer y creer que esa puede ser la vida cristiana, porque de cualquier manera el cielo lo tengo aunque yo no crezca. No, el crecimiento es la normal respuesta, o mejor dicho, el fruto normal de un cristiano que vive en Dios. Y si no crece, está enfermo. Y si lo enfermo, puede ser destruido, puede ser cortado. No se puede pensar deliberadamente en que yo puedo vivir la vida cristiana sin crecer. No se puede pensar en una vida cristiana aceptable a Dios sin fruto. El que no lleva fruto, lo quitará. El que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. No hay posibilidad de seguir siendo de Dios a pesar de que no obedezco a Dios. Seguí siendo de Dios, pero me dedico a ser carnal. Yo sigo siendo de Dios, pero no llevo fruto, ni me interesa. Total, yo puedo ser salvo como por fuego, así dice la palabra. Y bueno, yo acepto esa posibilidad de salvarme como por fuego. No, el que intencionalmente busca esa palabra para guarecerse ahí, para refugiarse en ese concepto, es porque está equivocadísimo. Es porque no ama a Dios, es porque no le interesa servir al Señor. Le interesa tener al Señor y tener todo lo demás que quiere tener, porque su corazón está lleno del mundo y de sí mismo. No hay posibilidad. Hay que llevar fruto, hay que crecer. El que no lleva fruto, lo quitará. Pero el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo no puedo refugiarme en la excepción de la regla que el Señor anota para alguna persona por ahí. como por ejemplo muchos se refugian en el ladrón en la cruz, porque dice no hizo ninguna obra y llegó al cielo. Es cierto, pero si tienes oportunidad de hacer obras y no las haces, si tienes toda una vida para dar al Señor y no la das, si das el codo nomás al Señor todos los días y decís, Señor, eso es todo lo que te voy a dar, y no es suficiente, es una situación de peligro muy seria. Dios no dice que tal persona va a alcanzar el reino de los cielos. Hay uno que se refugia en esa frase de que será salvo como por fuego, pero no entiende lo que dice ahí. No entiende, eso no es para gente mundana que va a... los corintios no eran hombres y mujeres que vivían en el mundo. Tenían celos entre ellos, celos amargos, tenían discusiones, y eso era suficiente como para descalificarlos como obreros del Señor. Serían salvos, pero tenían todos los dones, funcionaban en todos los dones, en la ciencia, en los poderes del Señor, pero había un defecto, que tenían discusiones entre ellos. Y las discusiones entre los hijos de Dios, cuando somos fieles al Señor, no pueden estar, porque eso hace débil la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Marcos, yo soy de Juan. No, somos de Cristo, todos. Y ahí viene todo un tema que es la unidad de la iglesia, que tiene que trazarse sobre bases que realmente son apostólicas, porque la Biblia habla de unirnos y separarnos. ¿De quiénes hay que separarse? ¿De quiénes hay que unirse? Hay que separarse, por ejemplo, de los que andan en el mundo. Hay que separarse de los que tienen falsa doctrina. Separarse. Algunos hay que auxiliarles porque no saben, pero son santos y están abiertos para ser corregidos y bendecidos. A otros ni siquiera tocar las ropas de ellos, porque han determinado un camino de mundanalidad y están llenos de falsos conceptos y están siguiendo a la carne y no al espíritu. Ni os juntéis con ellos. Pero los que aman al Señor realmente y los que quieren andar en la luz con Dios, amémosles, seamos una sola cosa con ellos. A veces no se puede caminar juntos en la obra del Señor porque ellos tienen algunas cosas que no combinan con nuestra forma de pensar. Bueno, vamos a ver cómo arreglamos eso, pero no podemos establecer una obra de dos personas que tienen un distinto criterio sobre cómo hacer la obra. Más bien damos espacio para que haya una multiforme sabiduría que se mueva en la iglesia. No podemos uniformar a todos, pero sí todos los que son santos y fieles y amados del Señor, son amados del Señor, son santos y fieles. Y tenemos que admitirlo, y tenemos que admitirles en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y bendecirles. Los apóstoles no todos trabajaban juntos. Pablo trabajaba evidentemente con su gracia y con su particular luz. Evidentemente él tenía una luz diferente a Pedro en cuanto a la edificación de la iglesia. Él nunca se metía en las iglesias de Pedro, pero sí amaba a Pedro y a toda la obra que Pedro había hecho. Y si hubiera tenido que tener alguna comunión con esa obra, la hubiera tenido. Pero él dejaba a Pedro que Pedro atendiera la obra según la gracia que Dios le había dado, y según la otra gracia que tenía Pablo, no otra gracia, perdón, sino según algunos criterios, algunos énfasis que tenía Pablo, hacían una obra un poco distinta, no diferente, pero sí se encaminaba de otra forma. Pero Dios, Pablo requería la unidad de los hermanos que estaban con él. Cada iglesia tiene que ser unida. No podía separarse de las iglesias de Pedro si alguna vez tuvieron que verle, o tuvieron que relacionarse con ellos, o tuvieron que visitarles, o hacer una colecta para ellos. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. y quién es Pedro, quién es Pablo, quién es Apolos. Es decir, que la carta a los Corintios nos revela mucho los dos aspectos, el aspecto de unidad y también el aspecto de espacio para que cada uno pueda funcionar como siente delante del Señor, no con falsa doctrina, por supuesto, ninguna falsa doctrina, pero sí, evidentemente, Pedro tenía una forma de obrar, de edificar, que era eficaz, era muy eficaz, muy preciosa, y hizo una obra para Dios y levantó muchísimas iglesias. Y Pablo también tenía una forma un poco distinta de edificar, tenía algunos principios distintos. Algunas cosas eran error en Pedro y Pablo tuvo que corregirle, pero Pablo le dio lugar a Pedro, como le dio lugar a Bernabé. Se separó de Bernabé y la discusión de Pablo y Bernabé es muy aleccionadora. Debe tomarse no como simplemente un momento de irritación o de conflicto entre dos personas, sino como una como descubrir ellos que no podían caminar juntos, que no tenían la misma visión. Sí, tenían la misma visión en Cristo, la misma visión de santidad, la misma visión de la palabra, pero no tenían la misma visión en cuanto a las regiones que iban a recorrer, en cuanto a la forma que iban a hacer la obra. Y entonces cuando se terminaron las dos obras, eran una sola obra, pero cada uno tuvo que ir con su gracia al campo de labor suyo propio para poder hacer la obra como corresponde, si no estarían en conflicto todos los días. Yo voy para Macedonia, no, yo creo que tengo que ir acá, ya, entonces no se puede. ¿Por qué vos vas a Macedonia? Porque yo tengo una luz así. ¿Por qué vas acá? Y porque tengo una luz así. Bueno, si tenés distinta luz en cuanto al panorama de la obra, en cuanto a la extensión de la obra, en cuanto a la gracia que es especial y particular que Dios te ha dado para la obra, yo respeto esa gracia particular y te encomiendo la obra tuya y déjame a mí seguir la obra mía. Hay un momento cuando las armas, como cuando las herramientas de labranza o la región que vamos a labrar o la particularidad de la obra que vamos a hacer requiere la concentración en una sola orientación. Con dos orientaciones no podemos hacer nada, no podemos labrar un campo con un buey y un asno, es absolutamente imposible. No es que alguno de esos dos animales sea inútil, sino que son inútiles juntos, pero son útiles separados. Dos asnos con dos bueyes, sí, dos asnos por un lado, perfecto, la aran todo el día el campo, están felices. Dos bueyes aran el campo y están felices. Tenemos dos campos arados, aquí con dos bueyes y aquí con dos asnos, pero ponemos un asno con un buey y no aran nada, no marchan un metro. Hay que considerar diferencias que no son fundamentales, no hacen, digamos, a una falsa doctrina, pero sí a un modo, a una gracia, a una inteligencia, a un envío de parte de Dios, a un don que Dios ha dado, a una particular carga que Dios ha dado. Estas son las cosas que tenemos que respetar. Y tenemos que saber labrar nuestros campos y hacerlo con gracia y después juntarnos, tener nuestras reuniones. Nosotros vivimos en el día de la comunicación, así que tenemos mil medios de comunicarnos para que seamos una sola iglesia. Volvamos a considerar lo que es nuestra carga esta mañana. Razón, la palabra de Pablo, vestidos de toda armadura de Dios, no es opcional, es una palabra muy seria, es amonestación urgente y precisa y seria. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una seria amonestación. Enderezad las rodillas paralizadas para que lo cojo no se salga del camino. Es una seria advertencia. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es una sugerencia. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es una sugerencia, es una seria amonestación que condice con la gloria y la divinidad de nuestro gran llamado. Cuando Pablo se pone como ejemplo y dice que imitemos a él como él imita a Cristo, no se está refiriendo a apóstoles, no se está refiriendo a obreros calificados y reconocidos y hombres de renombre en la iglesia, sino de todos los creyentes. Está refiriéndose a cada creyente. Estas cartas son enviadas a Timoteo en su juventud, a los hermanos que nacen por la fe, a los nuevos en la fe, a todos. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. El capítulo 3 de Filipenses no es una consagración de un apóstol, sino la conversión de un discípulo. ¿Por qué digo esto? Porque coincide perfectamente bien con las demandas que el Señor hace a todos los que quieren seguirle. Ustedes alinean Marcos y Lucas, Marcos 8 y Lucas 14, con este pasaje del 3 de Filipenses, y entonces ustedes encontrarán la coincidencia que tiene lo que Pablo dice con todo lo que el Señor demanda. Es decir, que el pretender vivir una vida liviana y ser todavía creyentes y cristianos y gozar de la salvación es un invento religioso de las iglesias evangélicas, pero no es, y católicas, pero no es una palabra de Dios. Es un sutil engaño del adversario que nos dice: y bueno, no es para tanto, muchacho, y vos podés tomarte alguna licencia. No, Dios nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos dice que es necesario poner más diligencia, aún que los antiguos, porque esta vez no es ya un ángel que nos amonesta o un Moisés que nos comunica la palabra de Dios, sino el mismo Hijo de Dios que descendió. Y ya no es el tiempo cuando Dios hablaba para que pudieran cumplir mandamientos y preceptos, sino que es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Dios nos ha dado todo poder para poder vivir esta vida. La excusa no existe, porque Dios mismo vive la vida en nosotros. Cristo no está pidiendo que yo trate de vivir su vida, sino que deje que Él habite en mí, que por la fe habite en mi corazón, que por la fe Él sea el que viva, no yo, Él sea el que viva. Oh, aleluya. Entonces no es una cosa opcional. Todo lo opcional es un invento de la carne, es una desviación de la verdad escrita en la palabra de Dios. Es una oportunidad de vivir livianos con el consentimiento de Dios, como si Dios lo promoviera como una posibilidad. Es una mala lectura de la Biblia, una engañosa forma de leer la palabra de Dios.